Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos sanciona a la empresa estatal cubana encargada de la importación y exportación de petróleo. La escasez de alimentos en Cuba provoca que sean consumidos productos sin control sanitario. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cancela conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las advertencias, el gobierno de Irán amenaza con incrementar su producción de uranio.
Y en los deportes, la escuadra de Brasil derrota a Argentina y avanza a la final de la Copa América.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó hoy a la empresa estatal cubana Cuba Metales, encargada de la importación y exportación de petróleo por su continua importación de crudo venezolano. Cuba Metales, con sede en La Habana, es responsable de garantizar el 100% de las importaciones y exportaciones de combustibles y las importaciones de aditivos y aceites básicos para lubricantes desde y hacia Cuba, expresa un comunicado del Departamento del Tesoro. El documento indica que La Habana obtiene el petróleo a cambio de brindar apoyo en defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro.
Y los altos precios y la carencia de alimentos en Cuba están llevando a la población a tener que consumir productos sin control sanitario alguno, con gran riesgo para su salud. El sitio digital Cubanet tiene el reportaje.
El uso indiscriminado de productos químicos en la producción por particulares de jamones, chorizos y productos similares está afectando la salud. Residentes de la ciudad de Guantánamo explicaron en entrevista su preocupación por esta situación.
Eso oferta tremendo peligro para el ser humano, la población, porque ellos no tienen conocimiento exacto de la química que lleva el producto. Entonces ellos casi siempre lo hacen por buscarse el dinero y no por la conciencia. Y eso afecta a la población.
De que lo hacen, lo hacen. A veces uno sabe de dónde procede hasta una carne. Hay carne que tú no sabes. Que tú estás comiendo la carne y tú no sabes si es de majado o es de cocodrilo.
La gente por la necesidad de comerse las cosas porque no hay los alimentos que uno pueda tener, que uno lleve en su casa, y hay hambre, hablando vulgarmente, se lo comen a riesgo, pero sí sabemos que produce enfermedad.
Porque hay algunos que tienen hasta patentes y producen cosas que no son agradables ni a la vista, ni a la salud.
Los precios de los productos ahumados en las redes de tiendas estatales son elevados. El jamón, los chorizos y otros embutidos se encuentran fuera del alcance del cubano de a pie. La gran mayoría debe acudir a los cuentapropistas, donde los precios son inferiores, pero también existe más riesgo para la salud.
El Estado casi nunca la tiene. Y cuando la tiene, eso es rápido y se va.
Para comprarla tiene que ir a la chupi. Tú vas a una carnicería, no hay jamonada, tú vas a todos los lugares y muchas veces tú no encuentras con que tú vas a hacer un desayuno.
Una incorrecta proporción de la mezcla de sal y nitritos para la conservación de las carnes y producción de embutidos puede llegar a ser mortal. A esto se le suma el incorrecto manejo de estos alimentos en los puntos de venta particulares e incluso en los propios estatales.
Es verdad que no hay el mayor cuidado de tener la cosa tapada. Hay veces que tú vas a comprar cosas y la ves destapada. Yo por lo menos soy alérgica a comprar nada que yo vea destapado ni que las moscas le anden. Y esa jamonada no me la como yo. Porque he oído casos de que se le suben la sal y hace daño.
En primer lugar, como medida de seguridad, el control que el Estado tiene que tener con esto. Y en segundo lugar, tiene un cuerpo de inspectores dedicado a eso, y son los que tienen que dedicarse a eso para que esta incidencia no ocurra.
Reportajes Cubanet.
Y un equipo de Miami Lighthouse for the Blind descubrió que los sitios web de los precandidatos demócratas en su primer debate no eran del todo accesibles para las personas con discapacidades visuales. Ahora la organización está tratando de que la ley de discapacitados en Estados Unidos incluya regulaciones para posibilitar su acceso al contenido en Internet. Grisel González con los detalles.
La ley para estadounidenses con discapacidades, ADA por sus siglas en inglés, fue ratificada en 1990 como parte de las leyes de derechos civiles. La misma prohíbe la discriminación contra personas discapacitadas en circunstancias como en empleo, acceso a instalaciones y otras. Como para ese entonces el Internet apenas comenzaba, no hay una regulación que explícitamente describa los lineamientos que los negocios privados tienen que seguir para que sus sitios web estén accesibles para las personas con discapacidades. Sí existen regulaciones específicas para los sitios web gubernamentales.
Y eso es bien importante porque todo lo que se hace ahora es vía Internet, información electrónica. Y si esa información electrónica no se puede accesar con los programas, con lectores de pantalla o programas que también hacen el texto grande en la pantalla, si la información no se puede accesar, accesible para alguien, después la persona no puede participar.
Las personas con discapacidades visuales e invidentes pueden obtener información en los sitios de Internet a través de un programa que lee la información.
El lector de pantalla lo que hace es obtiene la información o el contenido que hay en la página. Él lee lo que dicen linear, que es a base de renglones, que es como se escribe en las páginas de web. Mientras que yo estoy navegando, yo puedo usar ciertas teclas en el teclado y voy obteniendo la información. Ir al contenido principal. ¿Qué quiere decir? Si este enlace yo le doy Enter, inmediatamente me llevó a lo que es el contenido principal de esta página, que es el encabezado número uno, que está correcto. Y me da la información de este encabezado.
Así es como funciona la educación en Estados Unidos.
Y me está leyendo ese encabezado. Así es como es la educación en los Estados Unidos.
El primer paso es que ustedes aprenden el teclado, ¿no? Se aprenden la posición.
Es lo más importante que una persona invidente tiene que hacer. A base de aprender cómo leer braille, es cómo aprender a usar un teclado.
El teclado que utilizan tiene comandos específicos.
El teclado es un teclado normal, común y corriente. El leote de pantalla ya tiene programado a base del código que lo usan las funciones que de las teclas. Un ejemplo, la letra H es para los encabezados. Y aquí uno puede navegar a base del teclado usando las flechas arriba hacia abajo. Vamos a mirar América Latina. Enter. Me abre el enlace y me lleva a ese portal.
Bill y Jorge destacan la importancia de que se escuchen las voces de aquellos que también son parte de la sociedad y aportan a ella. En 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que estaban escribiendo un borrador para clarificar cómo la ley ADA se aplica a los websites. Pero el proceso se detuvo en 2017. Miembros del Congreso le han pedido al Departamento de Justicia que siga adelante para establecer explícitamente las regulaciones.
Hay muchos cortes ahora que dicen que la página es como una extensión de, si fuera como un lugar físico.
En estos momentos no han hecho nada de eso, entonces no hay ninguna guía que podemos seguir a base de lo que es un formato que se puede usar para el contenido.
En Miami Lighthouse for the Blind asisten a cerca de 75 mil personas, desde bebés invidentes y adolescentes hasta personas mayores. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
En Cuba, cada 24 horas dos personas mueren y otras 21 resultan heridas en accidentes de tránsito. Esto según cifras oficiales. Por otra parte, fuentes independientes aseguran que en muchos de los casos la persona pierde la vida porque no llega a tiempo al hospital. Ricardo Quintana visitó una estación de bomberos y paramédicos donde hombres y mujeres ponen corazón y alma al servicio de la población.
En el condado Miami-Dade, para una población de menos de 3 millones de personas, hay 70 estaciones de bomberos, 57 camiones de rescate y 1,705 paramédicos. De ellos dependen los primeros auxilios que hacen la diferencia entre la vida y la muerte.
En el condado de Miami-Dade, nosotros somos todos, casi todos, bomberos paramédicos. Respondemos a todo tipo de situaciones.
Llegar a tiempo y lograr un exitoso final es la meta de estos guardianes y protectores de la comunidad.
Pero por averaje, yo diría que si estamos en nuestro territorio, un averaje de 5 a 7 minutos, si no hay tráfico muy congestionado en ese momento.
Entre enero y el 2 de junio de este año, el condado Miami-Dade registró 25,771 accidentes, con balance de 130 muertos y 12,605 lesionados.
Siempre que podemos impactar a la vida de una persona en una forma positiva, es un día bueno para nosotros.
Este auto se estrelló contra un árbol. El chofer quedó atrapado y con lesiones graves en las piernas.
El tiempo entero estuvimos manteniendo al paciente, le estábamos haciendo electro, le teníamos puesto suero, estábamos dando medicamento para el dolor. Lo teníamos todo controlado y teníamos dos cirujanos en la escena listos para amputar las piernas si era necesario para poder salvarle la vida.
Madre y abuela, en 15 años de carrera, Maggie también ha sido testigo de amargas experiencias.
Cuando llegamos, el bebé estaba sin vida y yo lo cargué, le hice resucitación cardiopulmonar, lo llevamos al hospital, hicimos todo y no lo pudimos salvar. Y ese fue uno de los días más difíciles para mí en este trabajo.
Vehículos de última generación, salas de urgencia sobre ruedas.
Este es el camión de rescate. Este es el camión en el cual el paciente que esté gravemente herido, que esté seriamente enfermo, va a ir para ir al hospital.
¿Qué tiene este camión?
Este camión es como si fuera un centro de emergencia portátil. Aquí podemos hacer de todo. Podemos salvar la vida a un paciente que esté en un paro cardíaco. Podemos ayudar a una mamá que está teniendo su bebé. Lo que sea, podemos hacerlo acá.
Dos paramédicos viajan junto al paciente.
Ok, en esta área de acá tenemos, en estos dos lugares tenemos todo lo que sea para el respiratorio. Sea un ataque de asma, sea que solamente necesita un poquito más de oxígeno por alguna razón, o si tenemos que intubar a un paciente y abrirle una vía respiratoria, si es necesario hacerlo por cirugía, lo podemos hacer aquí también.
El herido recibe atención antes de llegar al vehículo.
Cuando el paciente llega aquí, por lo general, ya está estabilizado. En el sentido de que si es un paciente de accidente, lo tenemos ya en una tabla para que no se pueda mover. Le aseguramos que su cuello y su cervical esté neutral y no se pueda mover para estar seguro de que no tenga ningún problema con su columna vertebral.
El vestuario varía de acuerdo al tipo de llamada.
Este es el camisón que usan ustedes a la hora que van a responder a un incendio, a un fuego. Correcto. Pero veo que tiene un peso realmente extraordinario, ¿no?
Cuando tenemos todo el equipo puesto junto, sea los pantalones que traen con las botas, el casco, el jacket y el pack que usamos con la botella de aire para poder respirar.
El balón de gas.
En ese ambiente, con la máscara, es un total como de entre 70 a 75 libras.
En la estación reina el compañerismo y la familia.
Y veo que aquí hay cocina, hay acción culinaria.
Sí.
¿Qué pasa aquí?
Bueno, aquí estamos preparando la comida. Esta es para esta noche. Y nos turnamos en hacer la comida. Vamos a la tienda. Depende de la hora que tengamos, del momento que tengamos, compramos la comida. Decidimos juntos. La persona que va a cocinar ese día, por lo general, es el que decide lo que vamos a comer. Recuerda, aquí nos pasamos 24 horas. Cuando venimos a trabajar, venimos por 24 horas. Y somos una familia.
Los 11 bomberos y paramédicos de esta estación laboran 3 turnos de 24 horas y descansan 48 horas. Simplemente son héroes anónimos y arriesgan todo por el prójimo.
Siempre que podemos impactar a la vida de una persona en una forma positiva, es un día bueno para nosotros.
Y así transcurre la vida en esta estación de bomberos y paramédicos de la ciudad Doral, donde conviven 11 almas dedicadas por entero a salvar vidas. Yo soy Ricardo Quintana en un reportaje especial de Radio Televisión Martín.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Mayabeque y Artemisa. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Calificando al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura asesina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que temporalmente no habrá más conversaciones con el ilegítimo gobierno chavista. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó descartó el martes nuevas rondas de negociaciones con delegados del gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó calificó a la administración chavista de dictadura asesina durante una sesión en el Parlamento de mayoría opositora, en la que se condenó la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El oficial estaba detenido por un presunto complot para derrocar y asesinar a Maduro. La oposición denuncia que fue torturado.
Mi llamado hoy a Venezuela, que a pesar del luto, del dolor a nuestros diputados, nos levantemos una vez más, Venezuela. Que no seamos presa de la frustración, del dolor, de la desesperanza. Eso es lo que quiere el régimen. Por eso asesinaron al capitán de corbeta.
En contraste con Guaidó, Maduro se mostró optimista en alcanzar un acuerdo con la oposición.
Y estoy seguro, más que seguro, que lo vamos a lograr este año 2019, vamos a lograr un gran acuerdo de entendimiento y de paz, diálogo y democracia para Venezuela. Estoy seguro, tengo la certeza absoluta.
Guaidó es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela. Delegados de Maduro y Guaidó sostuvieron un primer encuentro en Noruega en mayo pasado, pero sin avances.
Y también en Venezuela, Adriana Parada, madre de un adolescente que perdió los ojos a causa de disparos efectuados por la policía de Maduro, está pidiendo justicia. France Press informa.
En el hospital de San Cristóbal, la capital de Táchira, en Venezuela, un joven de 16 años permanece internado tras perder sus dos ojos en una protesta opositora. Su madre clama justicia luego de que su hijo adolescente recibiera disparos de perdigones y quedara completamente ciego.
Esto es muy fuerte. Mi hijo está, como se dice, en shock. Él terminó de despertar ahorita de la anestesia y todo eso, y lo que pide es morirse porque le cegaron su vida, le quedó sin sus dos ojitos.
Según Parada, Rufo participaba en una manifestación el lunes cuando fue impactado en el rostro con perdigones de goma que le dispararon efectivos policiales. El médico que atiende al adolescente confirmó que recibió 52 disparos de perdigones en la cara.
Justicia, que me ayuden todos a que estos policías no queden impunes, porque como son policías del gobierno, eso duran 2 meses preso y después lo sueltan. No, que caigan todos los que estaban, porque todos esos policías estaban agrediendo a las personas.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, calificó el acto de sádico. Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro informó que detuvo a 2 policías y que serán severamente sancionados por sus actos.
Entre tanto, y a pesar de las dificultades económicas, logísticas y hasta burocráticas, los venezolanos se las ingenian para seguir emigrando y así escapar de la grave crisis que flagela a su país. Alejandro Marcano Santelli tiene la historia.
Los migrantes venezolanos son más de 4 millones hasta el primer trimestre del 2019, el 13% de su población, según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Investigadores de la OEA avalan este dato y añaden que la cifra se puede elevar a 5,3 millones para finales de año, ya que las condiciones dentro del país empeorarán con el pasar de las horas.
Vamos a quedar porque no tenemos para dónde agarrar.
De continuar la tendencia para 2020, los migrantes venezolanos serían 8 millones. Familias enteras sortean cualquier obstáculo para huir de la tragedia de su país.
Nosotros estamos dispuestos a cumplir las normas y las reglas, pero que nos informe pues, con anticipación para que los venezolanos que estamos aquí y los que vienen en camino tomen su previsión.
Las migraciones se iniciaron al poco tiempo de haberse instalado el gobierno del ex dictador Hugo Chávez. Las clases altas salieron principalmente a Estados Unidos, España y Panamá. Otro gran lote de migrantes comenzó a exiliarse en 2014, justo al año del mandato de Nicolás Maduro. En este año han emigrado profesionales y técnicos y una gran cantidad de gente que no culminó la educación secundaria o la universidad.
Están pidiendo $500 para poder ingresar. Si uno no tiene ese dinero, uno no ingresa.
¿Cuánto tiempo tiene usted acá ya?
2 días.
¿Cómo lo está haciendo para dormir, para alimentarse?
Allá no hemos comido nada desde ayer. Uh-huh. Y dormir allá abajo. Así, abajo de los arbolitos.
La gran mayoría viaja a Sudamérica, una región donde el tema de la migración venezolana preocupa a los líderes y a las autoridades de la región.
El ejemplo de que Chile no está cerrando la puerta ni la ha cerrado es que en Chile hay 400.000 personas de nacionalidad venezolana.
La crisis política y socioeconómica alimenta esta diáspora venezolana, a la que se suma la certeza para muchos de que Maduro seguirá por la fuerza atornillado al poder y por ende cree que las condiciones de vida empeorarán.
El plan B sería quedarme en Ecuador y buscar un trabajo y poder sobrevivir aquí, pero para atrás ni queriendo.
A pesar de los obstáculos, los venezolanos se reorganizan, muchos piden visas y si se las aprueban o no, poco parece importarles, siguen saliendo con o sin pasaportes.
La verdad les digo a mis amigos peruanos que por favor tendrían la amabilidad y la certeza que Dios los lleve con bien a todos sus destinos y que por favor nos dejen entrar. Y que sea pronto.
Cada día es más difícil viajar desde Venezuela por avión. La mayoría de las empresas se fue del país por la inseguridad y los altos costos, por lo que la opción es arriesgar la vida caminando o lanzándose en balsas a Curazao o Trinidad y Tobago. Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la ex prisionera política nicaragüense Irlanda Jerez ha estado de paso por Miami tras 329 días de confinamiento político. La destacada activista fue liberada el pasado 11 de junio. Luis Guardia realizó la siguiente entrevista junto a su esposo en nuestros estudios.
El 18 de julio del 2018, después de salir de una entrevista, una conferencia de prensa, llamando a una marcha de 2 grandes sectores, los campesinos y comerciantes, soy secuestrada por paramilitares y la policía orteguista. Soy llevada a una de las celdas más espantosas que pueden existir en el planeta, llamada El Chipote.
Irlanda Jerez narra detalles de su detención. Pasó 329 días en cautiverio político que la convirtió en la presa política con más días en prisión del régimen nicaragüense.
Y fui llevada a la cárcel Esperanza con una condena de 5 años de prisión, únicamente por levantar mi voz, mi bandera, por ser una defensora de la libertad y de los derechos de los nicaragüenses.
Irlanda dice haber estado convencida desde el primer día de su detención que su única opción era continuar su activismo cívico.
Dentro de esa cárcel, dentro de esas rejas, en ese lugar horrible, seguir defendiendo la libertad de mi patria. Gritar que merecemos un país libre. Exigimos justicia para las víctimas que esta dictadura lleva asesinando 40 años. Un país totalmente secuestrada. Nunca pudieron ellos encarcelar mi espíritu ni mis pensamientos. Jamás. 329 días de desobediencia carcelaria que impulsé y llegué al corazón de mis hermanas y varones también dentro de la cárcel a que se sumaran a esa desobediencia, a no someternos porque nosotros no habíamos cometido ningún delito, a luchar dentro de la cárcel y tras una reja por la libertad de Nicaragua. Eso me llevó a unos golpes increíbles. 7 veces fui torturada físicamente, psicológicamente, casi todos los días, por gritar libertad, por cantar el himno.
Irlanda relata sus días en prisión. Según manifiesta, el régimen nicaragüense tortura a los prisioneros políticos.
Violaciones sexuales. Hay varias mujeres y varones con violaciones sexuales. Acoso y manoseo sexual. Arrancaron uñas de mujeres y de varones. A mí me quebraron 2 dedos en una de las golpizas. Mi antebrazo izquierdo también está muy lesionado. Sufrí un sangrado en una de las golpizas por casi 1 mes.
Irlanda siempre contó con el respaldo de sus familiares. Su esposo se convirtió en la voz de quienes dentro de las cárceles exigen libertad.
En mi caso, yo era una persona que dormía 2 a 3 horas diario. Soy parte de un comité pro libertad de presos y presas políticos. Y la verdad es que conocemos de primera mano la situación de cada uno de los presos. El familiar del preso está preso junto con él. Estás pensando todo el tiempo qué está haciendo, si no lo están golpeando, si no lo están torturando, si está enfermo, si le llevas medicina, si se la van a pasar, si le llevas alimento, si se lo van a entregar. En el caso de Irlanda muchas veces le llevamos alimento y no se lo entregaban. Entonces es una situación complicada, pero sabía yo que la guerrera que estaba ahí adentro nos daba fuerza a todos para seguir adelante.
Irlanda Jerez fue excarcelada el pasado 11 de junio tras la amnistía realizada por el régimen nicaragüense.
En Latinoamérica están claras las dictaduras: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tenemos el comunismo plagado en toda América. Son una peste, una plaga que está asesinando a todos nuestros hermanos, no solo nicaragüenses. Este es un problema de todo el hemisferio occidental. Es una crisis social, política y económica. Una crisis monumental que nos está afectando a todos los centroamericanos, a todos los latinoamericanos y a todo nuestro continente.
Irlanda está de paso por Miami, cuna del exilio nicaragüense en el sur de la Florida. Irlanda regresará a Nicaragua. Regresará para continuar luchando por la libertad de su pueblo.
Porque amo mi patria, únicamente he superado ese amor por el amor a Dios. Porque amo la vida, amo la libertad, porque nací libre y porque todos los seres humanos merecemos ser libres.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
De la información.
Hoy empezamos hoy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí de Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del Cañonazo de las 9.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Más de 40 migrantes murieron en un bombardeo contra un centro de detención en la periferia de Trípoli, la capital de Libia. El ataque atribuido a las fuerzas del mariscal rebelde Khalifa Haftar ha suscitado duras condenas internacionales. Les advertimos que el siguiente reportaje contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad.
El emisario de la ONU en Libia denunció el miércoles como un posible crimen de guerra el bombardeo contra un centro de migrantes en la periferia de Trípoli, que deja al menos 40 muertos. Ghassan Salameh llamó a la comunidad internacional a condenar el crimen e imponer sanciones apropiadas a lo que calificó de operación en flagrante violación de los derechos humanos. Además de los muertos, el ataque dejó unos 70 heridos, según un portavoz de los servicios de emergencia, que afirmó que el número de víctimas podría aumentar. En un comunicado, el Gobierno de Unidad Nacional, basado en Trípoli y reconocido por la ONU, denunció lo que calificó como un crimen odioso, que atribuyó a Khalifa Haftar, el mariscal rebelde que conduce tropas que controlan parte importante del territorio libio. Hace 3 meses, sus fuerzas lanzaron una fuerte ofensiva para tomar Trípoli y desalojar al gobierno. El ataque, que no ha sido reivindicado, suscitó numerosas reacciones de la comunidad internacional, incluyendo del alto comisionado de la ONU para los refugiados y de Médicos Sin Fronteras. Las agencias de la ONU y entidades humanitarias han expresado reiteradamente su oposición a que migrantes rescatados del mar sean devueltos a Libia a raíz del caos institucional en el país. A pesar de la constante inestabilidad, Libia sigue siendo un país de tránsito de migrantes que huyen de conflictos armados en otras regiones de África y Medio Oriente.
El gobierno de Irán declaró que no respetará el acuerdo nuclear firmado en el año 2015 y que producirá uranio enriquecido a partir de la próxima semana.
Un nuevo golpe al acuerdo nuclear. El presidente iraní anunció el miércoles que su país tiene la intención de producir a partir del 7 de julio uranio enriquecido a un nivel superior al umbral máximo fijado por el acuerdo nuclear de 2015. Hassan Rouhani indicó que esta decisión se debe a que otros estados firmantes del acuerdo no respetan, según él, la integridad de sus compromisos ante Irán. A partir del 7 de julio daremos el siguiente paso. Si quieren decir que lo lamentan, ya es demasiado tarde, y si quieren publicar un comunicado, háganlo ahora. El 7 de julio nuestro grado de enriquecimiento dejará de ser 3,67%. Dejamos de lado este compromiso. Lo elevaremos por encima del 3,67% tanto como queramos y en la cantidad que lo necesitemos. En 2015, en Viena, Irán se comprometió a no hacerse nunca con el arma atómica y a limitar su programa nuclear a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones internacionales que asfixiaban su economía. Un acuerdo amenazado desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto en mayo de 2018. Washington restableció sanciones económicas contra la República Islámica, privando a Irán de los beneficios que esperaba obtener tras el pacto.
Y en Alemania, una alemana de tendencia conservadora será la nueva presidenta de la Comisión Europea tras lograrse un acuerdo que consiguió superar las diferencias partidarias.
El Parlamento Europeo eligió el miércoles a su nuevo presidente. Será el socialdemócrata italiano David Sassoli, un periodista de formación de 63 años y que desde 2014 era vicepresidente de la Cámara. Tras la votación, Sassoli llamó a relanzar el proyecto de integración y desarrollar la Unión para que responda a las exigencias de los ciudadanos. El italiano también incluyó la migración entre sus prioridades y urgió a los países a finalizar la reforma del asilo, que busca armonizar las reglas para los migrantes, muy distintas entre los distintos países del bloque. Sassoli presidirá la Cámara hasta enero de 2022, con el desafío de trabajar en un hemiciclo con una mayor presencia de euroescépticos,
y la probable salida a fines de octubre de los diputados británicos por el Brexit. Sucede en el cargo Antonio Tajani, quien fue un firme respaldo a la oposición venezolana, a la que se le otorgó en 2017 el premio Sájarov para la libertad de conciencia. Con la elección de Sassoli se completa el puzzle de los altos cargos en la Unión Europea tras las elecciones de mayo pasado.
Y ahora, bueno, pues queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, por TV Martí, artes marciales mixtas.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Y un eclipse total de sol fue visto por miles de personas en Chile y Argentina, quienes aguardaron por años para ver el fenómeno que peculiarmente se vio por primera vez en 30 años en un observatorio profesional.
En pleno día se hizo la noche. Un eclipse total de sol sumió el martes en la oscuridad a una franja de 150 kilómetros en el norte de Chile y el centro norte de Argentina.
Fue impresionante el eclipse.
Una peculiaridad es que por primera vez en casi tres décadas, la totalidad del eclipse pudo verse sobre un observatorio profesional, el de La Silla, en Chile. Ubicado a 2.400 metros de altura y operado por el Observatorio Europeo Austral, fue uno de los primeros observatorios internacionales que se instaló en el norte de Chile, que gracias a sus prístinos cielos concentra casi el 45% de la observación astronómica mundial con los más potentes telescopios del mundo.
Yo creo que uno tiene una reacción que debe ser de las cavernas, que a pesar de que tú sabes lo que hagas, como que se producen... ¡Oh! Es increíble, fue maravilloso, me botó lágrima. Uno puede decir que cualquier cosa con respecto a un fenómeno que se puede dar cíclicamente, que puede ser quizás súper bien estudiado, aunque siempre se saca ciencia de esto...
Los colegios concluyeron su jornada antes para que los estudiantes pudieran participar en los múltiples talleres y actividades lúdicas y educativas en torno al fenómeno, al igual que muchos lugares de trabajo. Es que nadie quería perderse este momento único.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos con el panorama de lo que tuvimos ayer, el radar mayormente despejado y el satélite en gran parte de Cuba sin lluvia. Algunos reportes en la provincia de Cienfuegos, al sur de la región oriental también, y en especial aquí en Pinares de Mayarí, extremo oriental de Cuba, también algunas tormentas, pero el tiempo estuvo mayormente seco ayer. Las temperaturas mínimas esta mañana comenzando en 23 a 26 para gran parte del occidente, Cayo Coco 24, Camagüey 23, Manzanillo 24, el resto de las estaciones hasta 25 grados. Bueno, mucho calor, calor que esta tarde ha llegado también a 35 en algunas estaciones, Pinar del Río más de 30, La Habana 32, 33 Cayo Largo del Sur, Cienfuegos 35, qué calor en Cienfuegos, pero muchas estaciones, noten nuestro mapa, 31, San Antonio de Máxima esta tarde y gran parte del sur de Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, este color rojo, 33, 35 grados, el centro del país con mucho calor esta tarde, Cienfuegos 34, Trinidad 30, gran parte del centro de todo lo que es Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, más de 32 grados esta tarde. Y qué decir de la región oriental, Camagüey, Las Tunas con 35, Holguín 34 y todo lo que es el gran parte del Valle del Río Cauto con temperaturas de 34, 35. Las montañas con temperaturas más frescas, pero esta tarde se ha visto más actividad de lluvia, en especial el oriente cubano, el occidente no tantas tormentas. Una muy fuerte aquí al sur, en especial la provincia de Cienfuegos, una tormenta enorme con muchas descargas eléctricas al sur de Camagüey, al sur de Ciego de Ávila también y buena parte del oriente, sobre todo la provincia de Granma y la provincia de Holguín, el extremo oriental hasta Moa con chubascos y tormentas. Pero vamos a las temperaturas mínimas, mañana sí comenzamos con 26 en San Antonio, 23 el resto del occidente del país. En la tarde, temperaturas de 31 a 33, algunos sectores hasta 34, 35. Para el centro, 22, 24. Y en la tarde, las máximas subiendo hasta 33, algunos puntos. Santa Clara, Santi Espíritu, Cienfuegos, con valores que pueden llegar a 35 también. El oriente cubano, mínimas para mañana en 23, 24. Tal vez hasta 25 y en la tarde calor, calor de 34 a 35 grados en muchas estaciones. Estamos definitivamente en verano, no mucha brisa, la brisa está variable y esto implica en todos los horarios, noten, 4, 6, 11 kilómetros de acuerdo al horario. En la mañana poca brisa, mar bien calmada, pero el oleaje, poco oleaje de 0.3 a 0.5 metros de altura en toda parte occidental, noroccidental y todo el sur también con poco oleaje. Prácticamente todas las costas por debajo de medio metro, tormentas hacia el sur todavía esta noche, amanece bien la mañana, pero en horario de la tarde, aquí tenemos más tormentas, tormentas que pueden abarcar centro y este del país, en especial centro y sur de la isla. El viernes amanece despejado, pero en la tarde regresan las tormentas, así que estamos entrando en un periodo de lluvia. Y recuerde, mañana el Día de la Independencia de los Estados Unidos, bueno, todo el mundo, es la gran festividad de esta gran nación que nos acogió. Jueves para La Habana con tormentas, viernes también, aumenta la posibilidad de lluvia viernes, sábado está un 30% en la ciudad de La Habana. El domingo se ve mejor, de hecho sábado y domingo no están tan mal en cuanto a lluvia. El lunes más despejado con calor, el martes y miércoles hasta un 50% de tormentas. Esto es todo en el tiempo. Sigue en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y textos de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Desde que pisó suelo estadounidense en el año 2003, Danae García ha trabajado sin descanso con el fin de hacerse de un nombre como actriz.
Así es, y Roxana Romero nos habla sobre la exitosa carrera de esta joven habanera y también de una subasta que se llevará a cabo en California, que incluirá las pertenencias de una de las fallecidas estrellas del glamour de Hollywood.
Danae García regresa a la pequeña pantalla para participar en la quinta temporada de Fear the Walking Dead. El programa es una de las series mejor calificadas de los canales de cable, en este caso AMC en Estados Unidos. La actriz, escritora y productora, nacida en La Habana, interpreta a Luciana, la intrépida y compasiva líder que muestra un valor en el peligroso mundo post-apocalíptico invadido por zombies. Dijo que admira el papel de heroína que interpreta por la manera en que piensa y cómo es capaz de enfrentar todas sus debilidades. Su currículo también incluye actuaciones en otras series y películas de cine. Y en otras noticias de entretenimiento, más de 1.200 artículos de Elizabeth Taylor irán a la venta. La vasta colección de la fallecida actriz estadounidense incluye un vestido que usó en los Oscar en 1974. La casa de subastas de Julian estima que el atuendo de gasa azul pálido alcance entre $4,000 y $6,000. También se subastará un cinturón Cartier de plata esterlina dorado que se espera se venda por más de $40,000. La subasta también incluirá joyas, pelucas, arte y artículos para el hogar. Elizabeth Taylor murió en 2011 a la edad de 79 años. La subasta tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre en Beverly Hills, California. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Bueno, el actor mexico-americano Jay Hernández se incorpora al mágico mundo de la Pixar y los estudios Disney con la cuarta y última entrega de Toy Story, una de las franquicias de dibujos animados más lucrativas en la historia del cine.
Y en este segundo reportaje, el carismático artista nos cuenta cómo fue hacer la voz de un personaje que perdurará por generaciones. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el joven actor durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Estoy aquí en Downtown Miami con uno de los actores más populares del cine y la televisión. Jay Hernández es uno de los chicos más solicitados de Hollywood y ahora le prestó su voz a un personaje de Toy Story 4.
Everyone, Bonnie made a friend in class.
Oh, she's already making friends.
No, no, she literally made a new friend. I want you to meet Forky.
Hi.
Hello.
Hi.
Woody, Buzz Lightyear, Rex, Ham y el resto de la pandilla se embarcan en una nueva aventura que los lleva a un pequeño pueblo donde encuentran a una vieja amiga, Bo Peep. Annie Potts repite el papel de la pastorcita de porcelana. Tom Hanks y Tim Allen volvieron a prestar sus inconfundibles voces a los protagonistas.
Plush rush. Well, we're not doing that.
Y Woody o Team Buzz Lightyear? ¿Eres del equipo de Woody o el equipo de Buzz Lightyear? ¿Vaquero o astronauta?
Amo a Woody, pero todos queremos al astronauta.
¡Al infinito y más allá!
¡To infinity and beyond!
¡Sí!
¡To infinity and beyond!
Esta vez, la historia se centra en Bonnie, la hermanita de Andy, quien junto a su familia emprenden un viaje por carretera. Jay Hernández interpreta a su papá. ¿Cuáles fueron las primeras secuencias animadas que grabaste?
Al final de la película, todos los juguetes conspiran contra mí. Es lo único que te puedo decir.
Entre los nuevos juguetes, Forky, un tenedor cuchara, Gabby Gabby, una muñeca antigua, Ducky y Bonnie, dos peluches inseparables. Keanu Reeves completa el elenco como un corredor de motos profesional.
Oh, yeah.
He's posing.
¿Quién realmente tiene control de la situación? ¿Los adultos, los niños o los juguetes?
I feel like the toys are kind of like the guardian angel.
Los juguetes son los ángeles guardianes de los niños. Se refleja en la relación entre Woody y Bonnie. Él se preocupa por ella. Bonnie está nerviosa porque va a ir a la guardería por primera vez y él la quiere proteger de los nuevos peligros. Ese es el trabajo de un juguete, velar por sus dueños. Woody desea que Bonnie se sienta como en casa. Es su guardaespaldas. Los juguetes son los que están en control de la situación.
¿Cuándo Jay Hernández descubrió su voz interna?
Todavía la ando buscando. Como le sucede a estos personajes, la vida te da sorpresas y debes prepararte para esa travesía. Yo no soy el mismo de hace 10 años. He cambiado y evolucionado. La vida es un constante viaje.
I was made to help a child. I don't remember it being this hard.
Woody, somebody's whispering in your ear.
Toy Story 4, la mejor película del verano. Adiós.
Everything's gonna be okay.
Bueno, y Toy Story 4 o Juguetes 4 es la película más taquillera en los Estados Unidos.
De hecho, hasta ahora ha recaudado más de 240 millones de dólares aquí en este país desde su presentación hace 2 semanas.
Así es. Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Maratí ya vienen los deportes con Bobby Salamanca Jr.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
We'll be right back.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La selección de Brasil derrotó anoche a la de Argentina en semifinales de la Copa América. Un emocionante partido en que la albiceleste jugó su mejor fútbol del certamen, pero ni así Lionel Messi pudo acariciar el añorado trofeo con su escuadra nacional. El encuentro, que se promovía como una final adelantada del certamen continental, no defraudó ni al más escéptico de los aficionados. Brasil se adelantó al minuto 19 con gol de Gabriel Jesús. Sus rivales no se dieron por vencidos. Se vio una Argentina que iba por el empate con su estrella Leo Messi a la cabeza. Sin embargo, en el segundo tiempo llegó el otro gol del equipo local. Roberto Firmino ampliaba la ventaja al minuto 71. Un segundo gol que aseguraba el resultado para los brasileños, que vivieron momentos únicos con una hinchada al tope de sus emociones.
Brasil se hizo respetar en casa. La verde amarela derrotó el martes 2-0 a Argentina y se clasificó a la final de la Copa América. El Estadio Mineirao en Belo Horizonte fue el escenario de la batalla entre los históricos rivales sudamericanos. Los goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino dieron la ventaja a la canariña frente a una selección argentina que mostró su mejor fútbol en el torneo. Sin embargo, los esfuerzos de Lionel Messi y compañía no fueron suficientes para frenar a un Brasil que también ha ido a más en la competición. Al inicio del campeonato no teníamos tanto entusiasmo, pero con los juegos hemos visto que Brasil tiene la capacidad de ser campeón. Brasil se verá el domingo en el Maracaná con el vencedor del duelo entre Chile y Perú el miércoles en Porto Alegre, mientras que Argentina jugará un día antes por el tercer lugar en Sao Paulo.
Bueno, y esta noche se juega la segunda semifinal de la Copa América. Perú enfrenta al campeón defensor, el equipo chileno. Estos últimos, como es lógico, salen como favoritos. Será también un duelo entre los máximos goleadores de Copa América en activo en estos momentos, el peruano Paolo Guerrero frente a Eduardo Vargas. Ambos han marcado 12 goles en estos torneos, así que a partir de las 8:30 de la noche, hora del este, tendrán una oportunidad única para dejar al otro en el camino. Chile contra Perú, buscando el boleto hacia la gran final de la Copa América. Y bueno, la escuadra de Estados Unidos entrenó hoy miércoles tras la sonada victoria sobre Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo Femenina, que se juega en Francia. Las norteamericanas irán a su tercera final consecutiva de Copa del Mundo. Será esta vez contra Holanda, que superó esta tarde a Suecia con pizarra de 1-0 en tiempo extra. Estados Unidos busca su cuarto título del orbe. Y la Liga China de Fútbol sigue atrayendo figuras de renombre, no solo jugadores, también técnicos. El español Rafa Benítez fue presentado como nuevo timonel del Dalian Yifan. Benítez llega luego de abandonar el Newcastle de la Liga Premier al no alcanzar un acuerdo para continuar al frente de ese equipo inglés. Y pasando a las grandes ligas, el cubano Yulieski Gurriel disparó par de jonrones este martes. Además, conectó un doblete el cubano. Los Astros visitaron a los Rockies de Colorado. Los vencieron 9-8. Fue justamente el Yuli quien decidió el partido al pegar su segundo cuadrangular del choque en la séptima entrada. Se fue de 5-3 la piña por los Rockies. Nolan Arenado de 4-2 con par de remolques. Y Jorge Soler también botó la pelota del parque este martes, aunque los Reales cayeron ante los Indios por 9-5. Para Soler fue su jonrón número 23 de la temporada. Va de primero entre los jugadores cubanos en las grandes ligas. Sin embargo, Soler se ha ponchado en 104 ocasiones en lo que va de temporada, la segunda peor marca de todas las mayores. Y Yasiel Puig también se hizo sentir con el madero en la jornada del martes. Los rojos superaron 5-4 a los cerveceros en Cincinnati. Puig disparó su 18º batazo de vuelta completa. Lo hizo en la séptima entrada de 4-2 el cubano. Su compatriota José Candelita Iglesias fue quien decidió la partida en el inning 11. Con sencillo al prado derecho, Puig anotó la carrera de la victoria. Y cada vez más los deportes extremos cobran vidas entre atletas que llevan al límite sus capacidades. El alpinismo de montaña alta es uno de ellos. En la India han rescatado los cuerpos sin vida de 6 de ellos, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Socorristas indios evacuaron el miércoles los cuerpos de 7 alpinistas muertos en una avalancha de alta montaña. El incidente ocurrió a finales de mayo en un lejano macizo del Himalaya indio. 4 británicos, 2 estadounidenses, 1 indio y 1 australiana desaparecieron hace 6 semanas en el macizo Nanda Devi, la segunda mayor cumbre del país en el estado de Uttarakhand, al norte de India. Los 8 alpinistas intentaban la ascensión de un pico virgen. Tras una peligrosa operación, los socorristas de alta montaña encontraron 7 cuerpos en un muro de nieve. La octava víctima ya no será buscada.
Bueno, y por último, el Estadio Nacional de Tokio se encuentra al 90% de terminación, cuando aún falta un año para la inauguración de los Juegos Olímpicos del 2020. Los organizadores estiman que podrá estar terminado para el mes de diciembre. Esa es una noticia muy buena de cara a la planificación del acto de apertura de los Juegos de Tokio. Así que esperemos a ver que esta Olimpiada pues sea fabulosa allá en Japón.
Claro que sí.
Sí, señor. Y Estados Unidos contra Holanda.
Holanda.
Vamos a ver.
No se lo pierdan el domingo.
Muchas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y amigos, así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima será. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos